Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este martes 1 de mayo con Javier García. De un vistazo y en un momento.
En una tarde de este 1 de mayo, día del trabajo en el que los sindicatos han salido a la calle, ha habido manifestaciones en más de 70 ciudades españolas, muchas de ellas marcadas por la sentencia a los 5 miembros de la manada condenados por abuso en Pamplona. Los sindicatos se han mostrado satisfechos con el seguimiento, aseguran que ha sido masivo, aunque lo cierto es que la afiliación sindical en España no es tan alta como muchos les gustaría. Tiene todos los datos Belén Miguel.
No existe a día de hoy en nuestro país una estadística oficial que nos diga de forma fiable cuántos españoles pertenecen a algún sindicato, así que no nos queda más remedio que hacer nuestras propias cuentas. Sumamos los afiliados que tienen UGT y Comisiones Obreras, 1.900.000, y comparamos esta cifra con los ocupados que nos deja la última EPA, 19 millones de ocupados. Así, solamente uno de cada 10 ocupados estaría afiliado a alguno de los dos sindicatos mayoritarios. Habría que añadir luego los sindicatos que están creciendo estos últimos años, como la USO y el de funcionarios CESIF. Entre los dos sumarían más de 300.000 afiliados. Luego están los territoriales. ELA, el mayoritario en el País Vasco y Navarra, cuenta con 100.000 afiliados y más de 70.000 tiene CIGA en Galicia. Y además están los sectoriales. El más numeroso es el de enfermería, SATSE, del que forman parte 100.000 profesionales. Por quedarnos con un dato, la OCDE dice que la afiliación en nuestro país se situaría en el 15%, a años luz de los porcentajes que se registran en algunos países nórdicos como Islandia, donde la afiliación es del 90%.
En las manifestaciones ha habido una amplia representación política con líderes como el socialista Pedro Sánchez, que ha abordado asuntos como el empleo, la polémica del ministro Rafael Catalá o la posible candidatura de Manuel Valls a la alcaldía de Barcelona, Alberto Escalante.
Pedro Sánchez niega que los socialistas catalanes ni el resto de partidos sean los culpables de que no prospere la idea de Manuel Valls. El problema, dice, es que el ex primer ministro francés ha dado calabazas a Rivera.
¿Ha fichado o no al señor Valls? Porque por las declaraciones que está haciendo el señor Valls, parece que no. El señor Valls el otro día vino a decir que no ha salido de un partido político en Francia para meterse en otro partido político. A lo que suena es a que el señor Valls ha dado calabazas al señor Rivera. ¿Por qué anuncia un no candidato? Si le han dado calabazas, la responsabilidad sería del señor Rivera, no del resto de partidos políticos.
Según Sánchez, Rivera hace un flaco favor a su partido porque está demostrando que no aprecia a sus concejales en el Ayuntamiento de Barcelona, que no tiene equipo y tampoco parece candidato.
Y hoy, 1 de mayo, además del Día Internacional del Trabajo, es el Día Mundial del Asma, una enfermedad que sufren más de 3 millones de personas en España. Médicos y asociaciones quieren concienciar a la población de la importancia de que se trate como es debido. Informa Alejandro Tobalina.
El asma afecta a 350 millones de personas en todo el mundo y la mitad de los casos están mal diagnosticados. Una enfermedad que es para toda la vida. Lorena Soto es alergóloga.
Pasa periodos de estabilidad, lo que le hace pensar a esa persona pues que está curado o que están bien, hasta que vuelve nuevamente los síntomas o vuelve una recaída fuerte.
Por ello es fundamental ser constante en el tratamiento para tener una buena calidad de vida. A Concha le diagnosticaron asma hace 18 años. Dejando de lado las crisis, con control y concienciación se sale adelante.
Hay que concienciar a los ciudadanos que se puede hacer la vida normal si te ajustas bien los tratamientos.
Es, por tanto, compromiso de todos también atajar dos grandes problemas que agravan la enfermedad, el tabaco y la contaminación.
Y fuera de nuestro país, sepan que en la República Centroafricana han muerto al menos 15 personas en un atentado perpetrado en una iglesia de la capital del país.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
En París, 20.000 personas han participado en el desfile convocado por los sindicatos con motivo del 1 de mayo. Al margen de este desfile, ha habido que lamentar las agresiones de unos 1.200 individuos encapuchados de movimientos anarquistas y extrema izquierda que han provocado numerosas degradaciones de automóviles, mobiliario urbano, además de la destrucción de un restaurante y un concesionario de coches. El prefecto de París ha indicado que han sido detenidas 200 personas. Y esta tarde ha tenido lugar una marcha blanca en homenaje por la adolescente asesinada y violada por un antiguo vecino la semana pasada, un hombre que ha reconocido los hechos y que ha sido inculpado y encarcelado. Este hombre, que había sido condenado en el 96 por una violación sobre menor, tras salir de prisión se había casado y tenía dos hijos. Su mujer dice vivir una auténtica pesadilla, con las fotos y los nombres de sus hijos distribuidos en las redes sociales, insultados y amenazados. Además, han tenido que abandonar su casa, que ha sido precintada, sin contar con el drama que supone el saber que durante 10 años han vivido con una persona que había realizado aquel crimen.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí en las celebraciones sindicales del 1 de mayo, la Confederación de Sindicatos Alemanes ha exigido al gobierno que sean implementadas con rapidez y en su totalidad las mejoras laborales pactadas en el acuerdo de gran coalición de gobierno firmado por Merkel con los socialdemócratas. Han advertido que no aceptarán ni excepciones ni puertas traseras. Por lo demás, Alemania contiene la respiración ante la excepción arancelaria decretada por Donald Trump hasta el 1 de junio. Este será uno de los principales países afectados, las exportaciones alemanas, y el gobierno Merkel ha dicho que toma nota y que confía en que esa excepción llegue a ser permanente. Y el Comité Internacional de Auschwitz, organización de los supervivientes del Holocausto, ha enviado una invitación a los raperos alemanes Duo Kolleback y Farid Bang a visitar el memorial del mayor campo de exterminio construido por el nazismo. Las palabras antisemitas en varias de sus canciones, premiadas con el ECHO, con el Emmy alemán, han sumido al galardón en una grave crisis y el comité considera que una visita a Auschwitz sería una clara señal para muchos de sus seguidores.
Italia, Roma, Eva Fernández.
En esta jornada festiva, los sindicatos italianos han recorrido las calles de las principales ciudades reclamando medidas para favorecer la seguridad en los puestos de trabajo, el aumento de la inversión y los controles para evitar accidentes laborales. En un claro mensaje a los partidos políticos, les han urgido a que formen gobierno de una vez por todas y se han mostrado en contra de convocar nuevas elecciones tal y como algunos exigen. También hoy el Papa Francisco ha acudido esta tarde al santuario de la Virgen del Divino Amor en las afueras de Roma para rezar el rosario, pidiendo por la paz en Siria y el mundo entero. Al finalizar, ha saludado a los 24 ancianos que viven en una residencia cercana y se ha quedado charlando con un grupo de madres con hijos pequeños acogidos por las religiosas que atienden el santuario.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy el gobierno británico ha destacado la vital importancia del acuerdo nuclear con Irán. Un portavoz del Ejecutivo de Theresa May ha asegurado que los inspectores asignados a este proyecto hacen un trabajo importante y que Reino Unido nunca ha sido ingenuo sobre Irán y sus intenciones nucleares. Todo después de que Israel haya acusado de nuevo a Irán de llevar a cabo su programa armamentístico nuclear. Es noticia además que el Parlamento británico ha vuelto a citar hoy al presidente de Facebook, Mark Zuckerberg. Lo hace después de que este rechazara hacerlo por primera vez. El Comité de Asuntos Digitales vuelve a pedirle que aclare la presunta filtración de datos de millones de usuarios a la empresa Cambridge Analytica. Y a menos de 20 días ya para su boda, el príncipe Enrique y su prometida Meghan Markle han recibido un regalo muy especial de bodas. La fábrica de moneda del Reino Unido ha lanzado hoy una nueva moneda en la que le rinde homenaje. En ella puede verse a la pareja mirándose amorosamente a los ojos, según un portavoz de esta institución.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
La administración Trump se da hasta el próximo 1 de junio para decidir si termina imponiendo aranceles a las exportaciones de acero y aluminio de la Unión Europea. 30 días más para terminar también los acuerdos con Brasil, Argentina y Australia. Y mientras continúan las negociaciones para un tratado, para un nuevo tratado de libre comercio con Canadá y con México. Tres mujeres, cuatro niños y un hombre de 18 años son los primeros miembros de la caravana de migrantes que atravesaba México y en los últimos días llegaba a la frontera con los Estados Unidos, que han podido iniciar los trámites para solicitar asilo político. Según el Departamento de Justicia, otros 11 miembros de esta caravana fueron detenidos cuando intentaban entrar ilegalmente en los Estados Unidos. El New York Times ha publicado la lista de más de 40 preguntas que Robert Mueller, el fiscal especial que investiga las relaciones de Rusia con la campaña de Trump, quiere realizar al presidente. En Twitter, cómo no, el presidente cargaba contra el periódico y el fiscal e insistía en que era objeto de una caza de brujas. Y una referencia de última hora, curiosa al menos, el médico privado de Donald Trump, Harold Borstein, ha denunciado que semanas después del triunfo de Trump en las elecciones, uno de los miembros del equipo de seguridad del actual presidente y uno de sus abogados se llevaron todos los informes médicos de Trump de su despacho. Borstein fue el médico de Trump durante más de 35 años.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Pruebas se necesitan pruebas fehacientes, actuales y convincentes para que se rompa el acuerdo nuclear con Irán. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha presentado una serie de archivos y CDs con los datos de un supuesto programa paralelo de desarrollo de sistema de armas nucleares que las autoridades iraníes califican como antiguos y mentiras. Nadie quiere que los ayatolás puedan conseguir el arma nuclear, eso está claro. Las inspecciones propiciadas por los acuerdos han dado como resultado que Teherán cumple los compromisos. Ahora Netanyahu denuncia este plan y la administración Trump se apresura a creerlo, justo cuando antes del día 12 de mayo tiene que decidir si se mantiene o abandona el acuerdo. Decisión crucial para la estabilidad internacional. No gusta que Irán disponga de más armas convencionales o tenga una política exterior agresiva, como ha demostrado en Irak y Siria, o mejore su economía. Pero como propone el presidente francés Emmanuel Macron, lo mejor es renegociar un nuevo acuerdo.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada martes estamos en la red, con nuestro hombre en el mundo de las redes, en internet, en la economía digital, Manuel Moreno, fundador de 13bits. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Twitter, es que el escándalo no para esto.
Esto no para. Y lo que queda.
También vendió datos personales a los sus usuarios a Cambridge Analytica, la empresa que también tenía relación con Facebook.
Sí, en realidad a quien se los vendió fue al investigador que luego se los pasó a Cambridge Analytica, pero sí, también la red social de microblogging pues se encuentra salpicada por este escándalo. Lo que pasó fue que vendió datos de usuarios aleatorios durante diciembre de 2014 y abril de 2015. Durante ese tiempo, esta persona tuvo acceso a los contenidos que iban publicando los tuiteros. Lo que no se sabe es si luego se han utilizado esos datos de manera fraudulenta e ilícita, como sí pasó en el caso de Facebook, que ahí está confirmado. En el caso de Twitter, según la compañía, no ha sido así, pero el caso es que la venta se ha producido, se produjo.
¿Y cuántos afectados?
No se tienen datos porque lo que se compró fue un acceso aleatorio, con lo cual pudo acceder a todas las personas que tuitearan durante esos 5 meses, con lo cual pues en aquella época Twitter tenía casi 200 millones de usuarios, pues prácticamente...
¿Por qué no está siendo tan sonado como lo de Facebook?
Básicamente por eso, porque no se ha confirmado que se haya utilizado de manera ilícita pues en ningún proceso, como pasó con el tema del Brexit o con las elecciones de Estados Unidos, pero sí que es verdad que esta persona tuvo esos datos en su mano, su empresa, y que no se sabe cómo los utilizó.
¿Y Twitter ha hecho algo?
Twitter lo único que ha hecho ha sido decir que bueno, han mantenido una investigación interna para comprobar si realmente se han utilizado esos datos de manera ilícita. De momento, lo único que dicen es que no tienen constancia. Pero no es lo mismo que no se hayan utilizado.
Bueno, a Facebook le siguen creciendo los problemas. El cofundador de WhatsApp ha dimitido en las últimas horas por sus diferencias con el dueño de Facebook, de Zuckerberg, en materia de seguridad, ¿no? Sí. De WhatsApp, en las propiedades de Facebook.
Efectivamente, desde 2014 que Facebook lo compró, pagó 19.000 millones de dólares por la aplicación.
Una mañana, según se levantó Zuckerberg, como dice Juan Fierro.
En aquel entonces, hace 4 años, fue la mayor compra tecnológica. Luego ha venido superada, ¿no? En lo que es cantidad. Pero sí,
¿cuál es la diferencia que tiene el cofundador de WhatsApp con Zuckerberg?
Bueno, la única diferencia es que él sí ha seguido siendo el director general de WhatsApp, porque sí que han funcionado como compañías independientes, pero Zuckerberg, digamos que es el jefe, es su jefe. Y
en materia de seguridad,
en materia de seguridad han tenido bastantes problemas, sobre todo en lo que era la encriptación de los mensajes, es decir, lo que hemos hablado alguna vez, que podamos mandar los mensajes de manera cifrada desde el usuario hasta el remitente. Y al parecer ahí han tenido bastantes divergencias, y de hecho incluso cuando ahora el cofundador ha decidido abandonar WhatsApp, la compañía que fundó hace 10 años, y abandonar por tanto Facebook y dejar de ser parte del equipo directivo, Zuckerberg le ha puesto un mensaje a través de Facebook diciéndole que gracias por enseñarle tanto de encriptación, lo que se puede interpretar como una pequeña pullita de forma pública a través de la red social.
¿Esto va a afectar en algo a la empresa? Nada, ¿no?
De momento no se sabe, porque el otro fundador, eran dos los fundadores que dieron luz a WhatsApp, fue uno de los mayores impulsores del movimiento del ETF. Facebook, y de hecho incluso estuvo unos días fuera de la red social, pues con todo el escándalo.
En quitarse de Facebook.
Efectivamente, este movimiento que pedía a los usuarios que dejaran su cuenta tras el escándalo de Cambridge Analytica. Entonces, él continúa siendo el director, pero obviamente las relaciones con Zuckerberg no son buenas.
¿Qué evento hay que subrayar de Facebook en San José, California?
Pues ahora mismo se está produciendo el F8, es la conferencia anual de desarrolladores, en la que se esperaba mucho porque la apertura la está realizando Mark Zuckerberg ahora mismo, y bueno, hace dos minutos acaba de presentar una herramienta que se llama Clear History, que al parecer nos va a permitir que tengamos mucho más control en nuestro perfil, pero es que la está presentando ahora mismo allí en San José, entonces la analizaremos bien la semana que viene.
¿Y quieres subrayar algo que ya vienes contando aquí, que nos hemos dado cuenta estos días que algunas de las aplicaciones advierten de que se están cambiando sus condiciones de uso? ¿Por qué están cambiando las condiciones de uso?
Sí, porque se tienen que adaptar a la normativa europea que entra en vigor el día 25 de mayo, la nueva normativa de protección de datos, y el problema es que la mayor parte de los usuarios están recibiendo una serie de mensajes y no saben exactamente qué es, porque cuando entran a Instagram o cuando entran a Facebook, pues están viendo, oye, lee este contenido para saber si las nuevas condiciones de uso son de tu agrado o no. El problema es que tenemos que decir que sí si queremos seguir utilizando la aplicación.
Hay que decir que sí.
Sí, bueno, no queda otra. Si decimos que no, pues entonces no vamos a poder utilizarla.
Oye, por cierto, que siempre has subrayado tú aquí en este espacio el asunto de los delitos de odio, que tantas veces tienen lugar en las redes sociales. ¿Se puede decir todo lo que uno quiera en las redes sociales?
No, y de hecho en las redes sociales deberíamos tener especialmente cuidado. Según el artículo 510 del Código Penal, que es el que habla de los delitos de incitación al odio, si lo hacemos a través de un medio de comunicación social, ya sea Internet o las redes sociales, digamos que tenemos un agravante en ese delito. O sea, una pena que podríamos tener de 1 a 4 años, si lo hacemos a través de Internet sería de 2.5 a 4 años. ¿Por qué? Porque es que al final lo que estamos haciendo es que sea accesible ese contenido a muchas más personas.
Pero ¿están limitando, por lo tanto, la libertad de expresión o no?
No, eso es diferente. Eso es diferente. Una cosa es la libertad de expresión, pero no todo está permitido. Al final, pues hay una serie de contenidos sobre los que no podemos incitar a los usuarios al odio, que pueden ser pues temas racistas, antisemitas, o de tema sexual o de género, o de cualquier otro tipo que, bueno, está tipificado en el Código Penal.
O contra los taurinos. Mira,
también
Chapu Apaolaza es periodista, escritor, corredor de encierros. Hemos hablado con él en La Linterna. Y desde el mes de febrero es portavoz de la Fundación del Toro de Lidia. ¿Qué tal, Chapu? ¿Cómo estás?
Pues encantado de estar aquí con vosotros.
Bienvenido. Precisamente te dedicas, entre otras muchas cosas, a denunciar todo tipo de ataques que sufren a diario los profesionales y aficionados del mundo del toro. ¿Cuántas denuncias tenéis puestas de este tipo?
Bueno, pues la Fundación Toro de Lidia ha intervenido en 60 procesos judiciales desde que inició su andadura,
sí,
¿no?
Sí.
Es decir, bueno, hay multitud de casos. Muchos de ellos han sido en las redes, ¿no? Porque nos planteamos si en realidad la gente que disfruta del mundo del toro o que participa de alguna manera tenía que sufrir esa oleada de odio, ¿no? En las redes sociales se hizo de patente de una manera muy desagradable con la muerte de Víctor Barrio,
sí.
Y bueno, afortunadamente pues la justicia ha apoyado a la fundación. En algunos casos no se puede decir todo, ¿no? No
se puede. El caso de niño valenciano que decía que quería ser torero, ¿no?
Sí, por ejemplo, ¿no? Un niño que quería ser torero, el niño Adrián, que bueno, pues que encontró durante su enfermedad pues un refugio en su afición y encontró el cariño del toro, pues hubo personas que lo injuriaban y que le desearon la muerte por ser aficionado a los toros, ¿no? Y en nombre de la libertad de expresión, pues no vale todo, ¿no? Y afortunadamente, pues los tribunales han demostrado que no se puede decir cualquier cosa.
¿Cómo lo están resolviendo los tribunales? ¿Cómo lo están resolviendo? ¿Qué están diciendo los jueces?
Bueno, lo que están diciendo es que en realidad en las redes sociales se puede incurrir en los mismos delitos de odio, de injurias y de atentados al honor que se puede incurrir en la sociedad. En la sociedad en general.
Eso, ¿no? Ocurre en otros tipo de casos, ¿verdad?
En todo tipo de casos, los que hablábamos antes, situaciones familiares, temas ideológicos, temas religiosos. De hecho, ya se habla de delitos de ciberodio, ya tiene su propia calificativo.
Además de defender la tauromaquia, otro de los objetivos de esta fundación del Toro de Lidia, que tú eres portavoz, Chapu, es difundirla, también cara al exterior, no solo en España. ¿Estáis haciendo cosas fuera de España o qué programación hacéis al efecto?
Bueno, por ejemplo, esta misma semana, dentro del programa de la Fundación del Toro de Lidia, hemos recibido y hemos hemos llevado a corresponsales extranjeros en España a que conozcan algo tan sencillo como una dehesa, ¿no? Estuvimos en la finca de Las Tiesas, de Victorino, sí, con gente de Reuters, de la agencia France Press, de la agencia china de noticias, Xinhua. Bueno, pues multitud de medios que se han acercado a conocer ese mundo y habría que ver, ¿no? Muchas veces tenemos que
verlo. ¿Qué han escrito
verlo
después? ¿Sabéis lo que han escrito después o bueno, lo han contado después?
Todavía no, pero todavía no ha salido porque estas cosas pues llevan su cocina. Pero es curioso ver cómo, por ejemplo, una persona de China, un periodista, sabe ver el mundo del toro con unos ojos con más sensibilidad incluso que los nuestros, ¿no? Cuando nos dice de pronto Chio Giuda, que es un periodista que trabaja aquí en España, nos dice: el toro es el soldado de la naturaleza. Es decir, es sorprendente, ¿no? Nosotros en realidad pues no queremos convencer a nadie, ¿no? No queremos meternos en su cabeza y modificarla, pero sí mostrarles ese mundo de ese tesoro de natural que es la dehesa y ese tesoro genético y animal que es el toro bravo, ¿no?
Por cierto, has citado a Victorino Martín, que es el presidente de la fundación.
El presidente de la fundación es Victorino Martín, efectivamente.
Que
la fundación
que se aporta mucho, que se aporta mucho, supongo, ¿no?
Hombre, claro que nos aporta muchísimo porque es una persona fundamental y un ganadero con una gran autoridad moral, ¿no? Por lo que es él, por lo que ha sido su familia y por lo que representa dentro del mundo del toro. Estamos muy orgullosos de tenerle.
Ahora que estabas contando esa iniciativa que habéis tenido con corresponsales, se ha hablado en los últimos días de un informe de la ONU,
sí,
que insta a España a que prohíba la entrada a las plazas de toros a menores. ¿Esto es verdad?
Bueno, es verdad a medias. Es decir, lo que se ha publicado...
Es verdad a medias, sí, hay que matizarlo.
Hombre, sí, en este mundo, Juan Pablo, las cosas no son siempre de un color, ¿no?
Sí.
Se ha publicado que la ONU ha instado a España a, sí, que los menores no vayan. Y, sí, y la ONU como tal no ha instado a nadie porque la ONU no ha votado nada en sí, ¿no? Lo que sí que ha sucedido es que uno de los comités de expertos para la infancia que asesoran a la ONU pues ha dictaminado en una de sus recomendaciones que los niños en España no vayan a los toros. Pero, sí, tiene algo más. Es decir, en la investigación que hemos hecho... nos hemos llevado algunas sorpresas, ¿no? Hemos dicho, bueno, pero ¿qué es lo que había sucedido aquí, ¿no? Efectivamente, cuando nos acercamos a esa decisión, nos damos cuenta de que no está apoyada en ninguna documentación. Es decir, que en esa comisión no se presentó ninguna documentación, ningún estudio que diga que los toros son nocivos para los niños, ¿no?
Sí.
Es decir, que es más o menos una opinión personal de una serie de expertos, de los cuales ninguno tiene contacto con ninguna sociedad en la que haya tauromaquia, ¿no? Es decir, como si nosotros hablamos de del efecto del zumo en las personas mayores, ¿no? Pues no tiene sentido, ¿no? Lo que sucede, sí, lo que nosotros sí que hemos presentado a la ONU y hemos presentado en sociedad es los estudios científicos que han estudiado este tema. Y dicen, no solo que los toros no son nocivos para la juventud, 1999, 4 estudios, 3 de ellos universitarios, sino que un estudio del doctor David Guillén, que analiza el efecto en, por ejemplo, los niños más expuestos a la tauromaquia, que son los que están en escuelas taurinas, que dice que son niños más felices y que encaran mejor los problemas. Es decir, que no solo es que afecta negativamente, sino que lo que dice la ciencia es que afecta de manera positiva, ¿no?
En el caso de prohibir, ¿podría haber alguna comunidad autónoma que prohibiera la entrada de menores o ya está prohibido en algunos casos?
Sí, es una competencia de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, pues obviamente las comunidades cuyos partidos están en contra de la fiesta de los toros...
De prohibir los toros, pues ya directamente prohibir la entrada a todo el mundo.
Claro, sí, bueno, claro, ¿por qué no empezar por los niños, ¿no? En realidad, pues afecta muy negativamente a la fiesta de los toros, porque la fiesta de los toros es algo que desde hace miles de años está, sí, transmitiéndose de generación en generación. Obviamente los enemigos, después de estar en las plazas, después de tirarnos pedradas, después de aislarlos socialmente,
sí,
después de verter todo su odio y arrinconarnos en las redes sociales, ahora lo que intentan es un tipo de asfixia administrativa, ¿no?
¿Por qué dices que los taurinos son los nuevos progres?
Bueno, está claro, ¿no? Al menos para mí, ¿no? Hay un momento que es ahora en el que hay un montón de gente que nos está diciendo lo que tenemos que pensar, lo que podemos ver, lo que podemos sentir, cuáles son nuestros hábitos de vida y nuestros hábitos de sensaciones, sentimientos, cultura.
Sí.
Está sucediendo en la censura en obras de arte, está sucediendo gente que nos está diciendo cómo tenemos que leer, Lolita, por ejemplo,
sí,
qué películas podemos ver. Y esa misma gente que nos ha censurado durante siglos son los que nos están diciendo ahora que nosotros no podemos sentir lo que sea que sintamos sin entrar en lo que sentimos delante de un toro que se sacrifica, ¿no? Y en realidad, pues hoy en día, frente a todos los ataques, frente a toda la marea que intenta arrinconar a la gente, ir a los toros es lo más progre que hay, digamos, no es el progre, es lo más punk, ¿no? Quiero decir, es una manifestación artística absolutamente antisistema.
No me digas que los antitaurinos han salvado la fiesta. Porque han espabilado a la gente.
Pues puede ser, ¿no? Desde luego...
Hace 10 años la fiesta estaba en otra situación en la que está ahora.
Bueno...
Y digo 10 años por... por no remontarme mucho más, pero me da la impresión de que este ataque de los antitaurinos ha devuelto a la gente a las plazas.
Sí, puede ser. La fiesta de los toros ha tenido un ajuste que tenía que ver con otros casos, sí, la situación económica, sí, etcétera. Pero hoy en día los números de espectadores en España, según el Ministerio de Cultura, crecen, sí, en los espectáculos taurinos, ¿no? Entonces, pues puede ser. Obviamente, a la gente no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, ¿no? Y cuando hay alguien desde culturas anglosajonas que nos vienen a decir lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que sentir como pueblo, pues hay mucha gente que
lo
dice,
dicen,
¿no?
Aquí no hace falta irse tan lejos, aquí te dicen lo que dice, si puede ser o no los toros, sí, no te vayas tan lejos.
Bueno, te dicen, pero claro, viene de una ola, ¿no? Te dicen muchas cosas, ¿no?
Muchas cosas. Quien quiera colaborar con la Fundación El Toro de Lidia, de la que tú eres portavoz, ¿qué tiene que hacer,
chaval? Bueno, pues por internet mismo, en un momento, en un par de clics, acceder al formulario, hacerse amigo de la Fundación, son 50 euros al año, que prácticamente con las exenciones fiscales se quedan en 12, 15 euros, y nada, y participar con nosotros de esta ilusión, ¿no? Gente a la que le gusta mucho los toros, y no solo ellos, sino gente a la que, bueno, los toros más o menos puede estar más o menos interesado, pero quiere que este sea un país más diverso y un país más plural en el que,
o sea,
la libertad
nos ataque. La libertad, te puedes apuntar a la Fundación Toro de Lidia.
Por supuesto que sí.
Es suficiente, no hace falta entender de toros para apuntarse.
Por supuesto que no. Ha salido muchas veces en la sociedad. Yo creo que está la fiesta de los toros en ese punto, en el punto en el que situaciones y manifestaciones acosadas pues se sienten defendidas por mucha gente.
Chapo Apaolaza, periodista, escritor, corredor de encierros y desde febrero portavoz de la Fundación El Toro de Lidia, a la que animamos a los oyentes a apuntarse, por supuesto que sí. Gracias por estar aquí y gracias por su trabajo.
No, gracias a vosotros.
Querido Manuel Moreno, fundador de 13 Bytes, habitual todos los martes, la sección de internet, gracias.
Muchas gracias, hasta el martes que viene.
Vamos camino de las 8 y las 7 en Canarias, ya les advierto que a las 8 comienza el tiempo de juego, la transmisión del partido del Real Madrid con el Bayern de Múnich y que la linterna va a seguir encendida mientras tanto en internet, en cope.es y en la aplicación móvil de COPE, entre las 8 y las 11, porque hay tiempo de juego. Enseguida, en la cadena COPE, la linterna, un momento.